Este mensaje, Yo Soy, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 24 de noviembre de 1960 en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Quisiera que hablaran conmigo, si desean, en Mateo, el capítulo 14. Queremos leer solo una porción aquí para establecer una pequeña escena, solo unos cuantos minutos de plática antes que llamemos la fila de oración. Y mi hijo repartió algunas tarjetas de oración hace un rato a la gente para poder formar una fila y orar por ellos en un ratito más. Abran ahora en Mateo, el capítulo 14, y empecemos el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entretanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y si yo lo pudiera llamar un texto, me gustaría tomar el texto de Yo Soy. Ha de haber sido como la hora del atardecer, cuando el grande y fuerte pescador, que tenía una espalda musculosa, empezó a empujar la proa de la pequeña barca hacia el agua. Y lo puedo ver mientras él la apuntaba hacia el mar, subirse y como a la mitad de la barca, sentarse al lado de Andrés, su hermano, sentarse. Y era de remos, y ellos empezaron a meter sus remos en el agua mientras se formaban pequeñas olas al cruzar el mar. Y por supuesto, las multitudes paradas en la orilla estaban sencillamente asombradas de ellos esa tarde, cuando ellas vieron grandes señales y prodigios hechos por medio de esa gente. La mayoría de Israel se estaba regocijando en aquellos días. Y mientras ellos estaban en la orilla, millares de gente meneaban sus manos en señal de despedida y les daban una despedida y deseando que se apresuraran a regresar como la mayoría de gente lo haría después que un grupo de ministros hubiera estado y hecho y actuado en medio de la gente como ellos lo habían visto ese día. Me puedo imaginar ver a un hombre soltar su remo de vez en cuando y menear su mano en señal de despedida correspondiéndoles, y algunos en la orilla estaban meneando sus manos como señal de despedida y con sus pañuelos y demás, mientras la pequeña barca empezaba a tomar su curso cruzando el mar. Después de un rato, quizás, estaban fuera del alcance de la vista desde la playa y las multitudes se empezaron a regresar hacia sus hogares. Pensemos que hubo silencio por un largo rato. Nadie decía nada. Se puso el crepúsculo. Ha de haber sido el joven Juan, siendo el más joven del grupo, que dejó de remar y limpió el sudor de su rostro y dijo, hijos de Abraham y hermanos, podemos ahora descansar seguros que no estamos siguiendo a alguna clase de fanático. Este hombre es exactamente lo que él dice que es. Él no es un fanático, como mucha de nuestra gente cree hoy, ni tampoco él es un profeta falso. Yo recuerdo el día cuando yo era solo un niñito, cuando mi hermosa madre hebrea me solía sentar en sus rodillas y me contaba las historias del Antiguo Testamento, de cómo nuestro pueblo de antaño fue traído a esta tierra y de los grandes profetas de la antigüedad. Cómo le gustaba a él oír la historia de Eliseo y la mujer sunamita, cuando trajo a vida de nuevo al niñito. Cómo mi madre me decía, cariño, en un tiempo Dios estaba con su pueblo y a ellos no les faltaba nada. Luego, una de las historias grandiosas que ella me solía contar, que me asombraba, era cómo Dios alimentó a su pueblo de antaño, cuando ellos llegaron a un punto que no tenían pan. Sin embargo, estando en la línea del deber, en su camino de Egipto a Palestina, y cuando ellos no tenían pan para sus hijos, ellos no tenían nada para sí, seguir viajando, ya no tenían más alimento que Dios Jehová hizo llover pan del cielo, ya cocinado, y que cortésmente, por medio de sus ángeles, lo llovía al suelo cada noche. Y como nuestro pueblo salía y tomaba eso y estaba, había sido metido en miel, y cómo lo saboreaban, y por 40 años, sin cesar, el gran Jehová Dios alimentó a nuestro pueblo, porque estaban en la línea del deber. Y ahora, hermanos, él ha de haber dicho esto. Si no me trajo de nuevo a la memoria esa historia hoy, este hombre está asociado en alguna parte con Jehová, porque cuando él se paró allí, y yo me subí en esa roca detrás de él, y lo vi a él tomar esos 5 panes y todavía alimentar a su pueblo hambriento. Hay algo tocante a él que está asociado con Dios, el Creador. Porque únicamente Dios, yo me preguntaba y le decía a mi madre, ¿cómo podía Dios tomar toda esa harina arriba en el cielo para así alimentar al pueblo por 40 años? ¿Dónde podía él encontrar las abejas suficientes para hacer la miel, para meter todo ese maná en la miel? Y mi madre me decía, hijito, Dios es un creador. Y hermanos, ¿no hizo eso que sus corazones ardieran hoy cuando vimos a ese mismo Dios con manos humanas tomar los panes? Yo subí arriba y lo miré a él mientras partía uno y lo repartía. Yo no lo vi suceder únicamente una sola vez, sino que yo lo vi suceder más de 5,000 veces esta tarde. Cuando dos manos mortales crearon pan y pez cocinado y alimentó más de 5,000 personas, yo estoy seguro hoy que este hombre es de Dios. Luego, ha de haber sido Simón, Pedro. Él dijo, hace años, cuando mi padre y yo, y muchos de ustedes, hermanos, conocieron a mi padre, y saben que él era un hombre religioso, él era un de lo más estricto de nuestras denominaciones. Él era un fariseo. Como fariseos, nosotros creíamos que Dios quiere decir en su palabra lo que quiere decir. Debíamos cumplir esa palabra. Mi padre era un gran hombre estricto. Él creía que Dios cumplía su palabra. Muchas veces yo he pensado, desde entonces, de cuando él me llevaba ya entrada la tarde, cuando nuestra pesca se terminaba, y agarraba mi pequeño músculo del brazo y lo contraía, y decía, Simón, tú estás tan fuerte como el fierro. Luego pasaba su mano peinando con sus dedos mi cabello hacia atrás, y me apretaba contra su pecho mientras yo le daba palmaditas, y miraba sus ojos oscureciéndose por la edad. Él decía, Simón, siéntate. Yo te quiero hablar solo un poquitito. Me estoy envejeciendo, Simón, y algún día voy a tener que partir. Te voy a dejar mi barca y mis redes. Tú también pescarás en este mar, como yo lo he hecho. Y tú también probablemente asistirás a la misma sinagoga que yo he asistido. Y yo he tratado de meterte en tu corazoncito judío que todos los días de mi vida yo he esperado uno que venga. Pero parece que él está más lejos ahora que nunca, pero tal vez él vendrá en tu día. Simón, y si él no viene en tu día, tú enséñale a tu hijo. Habrá mucho oropel en esos días. Pero Simón siempre recuerda lo que el profeta dijo. Pues nosotros, como israelitas, creemos a nuestros profetas. Y el profeta Moisés dijo que cuando viniera este Mesías, que él sería un profeta como él. Ahora, él no será un educador. Él no será algún gran teólogo, sino que él será un profeta. Porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Y tú recuerda que cuando veas venir a este Mesías, esa será la señal que es Él, porque Él será el Dios profeta. Él será Dios en la forma de un profeta. Y por medio de eso tú sabrás. Y cuando mi hermano Andrés fue allá a esas reuniones y me dijo que había un sanador de Galilea que sanaba a la gente enferma por medio de la oración, oh, yo nunca pensé mucho tocante a eso, y él me persuadió que fuera allá y escuchara a este llamado Jesús de Nazaret. Andrés ya había creído en él como el Mesías, pero yo me quedé con mis redes de pescar. Y luego, un día yo asistí a la reunión. Y cuando yo dejé mi barca y fui allá a la orilla en donde él estaba y ante su presencia, sin él conocerme, sus ojos se convirtieron como luces que parecían escudriñar cada rincón de mi alma. Y me dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Entonces, todas las enseñanzas de mi papá vinieron a mi memoria. Este verdaderamente era ese Mesías, porque él era un Dios profeta. No únicamente él supo mi nombre, sino que él supo el de mi piadoso padre anciano, porque él dijo, tú eres el hijo de Jonás. Desde ese día, yo lo seguí sin ninguna duda en mi mente. No importa lo que el mundo diga tocante a él, lo que nuestra gente diga, para mí, él, desde esa hora, él ha sido el Mesías. Juan dijo, cuando lo vi a él mismo asociarse, hoy en día, con una historia bíblica, al criar panes y peces, yo sabía que él tenía que ser ese Mesías. Él debe ser. Luego, atrás, creería yo, hacia la popa de la barca estaba flotando para este momento, porque el crepúsculo se estaba poniendo y ellos estaban, lo que llamaríamos hoy en día, tomando su aliento del duro remar. Ha de haber sido Felipe que dijo, hermanos, ustedes deberían haber estado conmigo. Después que lo vi ese día, pararse allí y decirte, Simón, que tu nombre era Simón, y él lo cambió a Pedro, lo cual te llamamos ahora, a hablar de tu padre, a quien yo conocí, yo entonces estaba tan convencido que yo les quería decir a todos. Y ustedes saben, amigos, para hacer una pausa en nuestro pequeño drama, hay algo tocante a ello cuando una vez que ustedes están convencidos que es la verdad, ustedes no se pueden quedar sin decir nada. Ustedes le tienen que decir a alguien al respecto. Hay algo tocante a ello que ustedes sencillamente no se pueden quedar sin decir nada. Es vida. Quieren que todos lo sepan. Y él dijo, ustedes saben, yo tenía un amigo, nuestro hermano ahora, amado en el Señor, Natanael, y él estaba a algunas 15 millas de lejos de donde los servicios estaban llevando a cabo, y caminé rodeando la montaña. Finalmente llegué a su casa y toqué la puerta, y su amada esposa vino a la puerta y le pregunté en dónde estaba Natanael. Y ella me dijo, Felipe, él fue a dar un paseo en las huertas. Y fui a las huertas y oí a alguien ahí debajo de una higuera. Y él estaba orando así. Oh, gran Jehová, hemos anhelado y anhelado el tiempo que tú nos enviarías liberación. Por favor, ¿no enviarás tú el libertador ahora? Así como tú enviaste a Moisés cuando tu pueblo estaba en dificultad. Envíanos ayuda ahora. Y yo estaba tan concentrado en decirle que la ayuda había llegado, que aún me olvidé de decirle mucho cuando se levantó de estar arrodillado. Yo dije, ven, ve a quien hemos encontrado, al Mesías. Jesús de Nazaret, el hijo de José. Sencillamente no podía tomar tiempo para contarle algo más. Estaba de tal manera en mi corazón que sencillamente lo tenía que dejar salir. De esa manera es cuando Dios echa mano de un corazón y que esté verdaderamente convencido. Usted no se puede quedar sin decir nada. Usted le tiene que decir a alguien. No puede quedar esto escondido. Encender una luz y cubrirla con una vasija no es bueno. Usted tiene que permitir que su luz brille. Y él llegó rápidamente al punto y dijo, ven, ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret. Y por supuesto, ustedes hermanos saben que Natanael siempre fue un buen teólogo. Y él dijo, ahora, espera un momento, Felipe. Yo te he conocido por muchos años y he pensado que tú eres un buen hombre, juicioso y sólido. Pero mira, no me digas que tú te has desviado en algún fanatismo o alguna locura y te has descarriado aquí con algún profeta fanático así llamado. Si habría algún Mesías, ¿no piensas tú que el sumo sacerdote lo supiera? ¿No piensas tú que él vendría a nuestra denominación y nos diría al respecto? Pero ustedes saben cómo fue en aquel entonces, así es hoy en día. Algo que Dios envía tiene que venir a nuestra denominación o no, no está correcto. Pero Dios generalmente no lo manda a la denominación, sino a aquellos quienes están buscando y esperando algo y confunde a todo el grupo. Así que él dijo, yo le cité la historia, y él dijo, mira, Felipe, tú sabes que no hay nada bueno que pudiera salir de Nazaret. Y Felipe, pienso yo, le dio la mejor respuesta que alguna vez he oído. No te quedes en casa y critiques, ven y ve por ti mismo. Esa es una cosa buena. Cuando la gente diga que el Espíritu no se está moviendo entre la gente hoy en día, que eso es emoción. Yo pienso que la mejor respuesta es, ven y ve por ti mismo. Ve lo que sucede. Cuando los hombres de toda profesión y condiciones sociales, malvados, borrachos, todas las mujeres de la calle y todo, son enmendados y limpiados por la sangre de Jesucristo y hechos santos. Eso requiere más que psicología o teología humana, o se requiere el poder regenerador del Espíritu Santo para cambiar el alma de un hombre, su mente, su manera de vivir. Y él dijo, Natanael se preparó, hermanos. Y la pequeña barca, por supuesto, llevada por la corriente, se estaba oscureciendo. Y él dijo, Natanael emprendió camino atravesando la región y le conté tocante a ti, Simón, y dijo que él se acordaba de ti y que te habíamos comprado pescado vez tras vez y aún de tu padre, y que tú no eras un hombre con educación, pues ni siquiera podías firmar una tira de papel, un recibo por los pescados. Pero tú sí supiste lo suficiente para saber que ese era el Mesías, porque tú sabías que Dios había prometido que esa sería la señal del Mesías, y tú la creíste. Y cuando yo lo llevé ante la presencia de nuestro bendito Señor, y entré en la fila en donde él estaba orando por los enfermos, tan pronto como él miró el rostro de Natanael, se repitió otra vez. Él dijo, he aquí un israelita, en quien no hay engaño. Y eso asombró a Natanael de tal manera que dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? En otras palabras, jamás en tu vida me has visto. ¿Cómo supiste que yo era un israelita? Ahora, él no lo hubiera conocido por la manera que él estaba vestido, porque la gente palestina vestía mucho muy similar, nunca de una complexión algo oscura, y ellos usaban barba y sus turbantes y sus túnicas y demás. Así que él supo que él era un israelita. He aquí un israelita en que no hay engaño. Él dijo: ¿De dónde me conoces, Rabí? Él dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Eso lo concluyó. Desde ese día en adelante, hermanos, todos ustedes saben que Natanael ha sido un creyente firme, porque él se postró sobre su rostro y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sus señales y prodigios nos han asombrado. Y sabemos, por su acción y por lo que él dice, porque se cumple lo que él dice. Él no es un hombre que solo habla tocante a algo. Él es un hombre que produce tocante a lo que él habla. ¡Cuán contentos estamos hoy! Que él todavía hace tocante a lo que él habla en su palabra. Yo he tenido el Corán en una mano y la Biblia en la otra, ante millares de mahometanos. Y he dicho: no pueden estar ambos correctos, porque son contrarios uno del otro. Y que el que hable y ejecute y haga lo que él dice que haría, que ese sea el que es Dios, el que cumpla su palabra. Pues si él fue Dios alguna vez, él todavía es Dios. Él no puede cambiar, porque él es inmortal, y él es infinito, omnisciente, omnipresente, y él no puede cambiar. Él es el Dios infalible, y en esta noche es tanto como él lo era en aquel entonces, y siempre será el mismo. Él nunca puede cambiar de lo que él es, porque él es perfecto. Por lo tanto, usted puede descansar seguro que cuando él dice algo en su palabra, ponga su vida en eso, pues es verdad. Porque si Dios alguna vez es llamado a la escena para hacer una decisión, su decisión es perfecta. Él jamás puede regresar a otra edad y decir: yo estaba equivocado. Porque nosotros podemos hacer eso porque somos finitos y cometemos errores. Pero Él es infinito y no puede cometer un error. Así que, por lo tanto, si Dios fue llamado a la escena para un hombre que estaba perdido en el huerto del Edén, Él hizo una preparación para que ese hombre fuese salvo y lo salvó. Y sobre esa misma base, esa misma preparación en la sangre derramada de una víctima inocente, Dios salvará a todo pecador que venga a Él. Si un hombre vino a Él enfermo y quería ser sano, y él estaba fuera de la ayuda de los doctores y demás, y Dios fue llamado a la escena, y él sanó a ese hombre sobre la base de su fe en él. Cuando venga el siguiente hombre, Dios actuará de la misma manera. Si él no actúa de la misma manera, entonces él actuó mal cuando él actuó la primera vez. ¿Ven? Así que no puede ser una vez un sanador y la otra vez no ser un sanador. Él no puede ser un Dios de milagros un día y no ser un Dios de milagros el día siguiente. Pues la Biblia dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía es Dios. Y si usted tiene la actitud mental correcta hacia cualquier promesa, cuando usted lo lee en la Biblia, es la verdad. No importa cuántos lo traten de poner en otra edad, que está en el pasado, o en una edad que está en el futuro, él nunca declaró que él era el yo era, él es el yo soy. Siempre. Ahora, ha de haber sido en ese momento que Andrés, sentado al lado de Simón, así como todos nosotros juntos, si en esta noche yo dijera: me gustaría oír un testimonio de alguien que fue salvado por su gracia. Bueno, tendríamos que terminar el servicio a las 2 de la mañana. Todos quieren decir lo que ellos saben tocante a él, si usted alguna vez lo ha llegado a conocer a él. Oh, hay algo tocante a eso que usted se lo quiere decir a todos, porque sabe de lo que usted está hablando. No es una creencia en algo mezclado, a medias. Es algo que cuando usted ha recibido a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo ha entrado en su vida, usted sabe que algo sucedió, porque usted estaba allí, y fue a usted al que le sucedió. Si usted alguna vez ha sido sanado por el poder de Dios, no hay nada en el mundo que se lo pudiera alguna vez quitar de su mente. Ellos no se lo pudieran quitar por explicación, debido a que usted lo sabe. Yo pienso que toda persona que sale a predicar el Evangelio nunca debería salir hasta que ellos tengan una experiencia personal del bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que ese era el requisito que Jesús les dio. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y Shreveport, Luisiana. Sí, le diría así. Yo espero que no suene sacrílego, pero ustedes saben lo que quiero decir con eso. Ninguna persona, no importa cuán bien usted esté educado, cuán listo usted sea en la Biblia, el diablo es el doble de listo que lo que usted es, sí, señor. Él lo pudiera torcer y hacer que usted se mire como un ignorante si él quiere. Él de seguro puede. Pero si usted alguna vez ha recibido una experiencia y ha encontrado a Dios cara a cara, no hay diablos suficientes en el infierno que se lo quiten a usted, porque usted sabe de lo que usted está hablando. Moisés, con toda su instrucción, él aún les podía enseñar teología a los egipcios. Él no regresó allá a Egipto, y ni Dios lo envió de regreso para que puliera sus matemáticas o su estrategia de guerra. Él no lo envió de regreso allá para tomar otro título en el colegio, sino que él lo encontró a él en una zarza ardiendo en las arenas sagradas en la parte atrás del desierto, y le dio una experiencia que usted no se la pudiera quitar de él por explicación. Con toda su teología, él había cometido un error, y él estaba huyendo de Dios, pero cuando él se encontró con Dios cara a cara, algo le sucedió a él al grado que estaba listo a regresar a Egipto. No importa cuáles fueran las circunstancias, él iba en camino, porque tuvo una experiencia, él sabía de lo que él estaba hablando. De esa manera es con todo creyente que ha recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo digo esta noche que esos discípulos en esa barca pequeña estaban como nosotros. Estamos aquí esta noche. Todos nosotros le queremos decir a alguien, dar un testimonio. Nos gustaría contarle en detalle. Ellos estaban de esa manera. Así que el siguiente ha de haber sido Andrés. Él sencillamente ya no se podía contener más. Ellos ya habían metido los remos en la barca y probablemente estaban flotando entonces. La oscuridad se estaba asentando. Y él dijo, hermanos, ¿qué pudiéramos decir todos nosotros a esto? ¿Recuerdan el día que íbamos a Jericó? Y él dijo que le era necesario pasar por Samaria, y nos preguntábamos por qué querría él ir con esos samaritanos. Pero cuando él llegó a la ciudad, él se sentó al lado del pozo y nos envió a la ciudad a comprar de comer. Y cuando regresamos, ¿recuerdan ustedes? Todos nosotros somos testigos de esto. Nos acercamos y lo oímos a él hablando. Y estábamos todos maravillados de esto que nuestro Señor le estuviera hablando a una mujer como la cual le estaba hablando a él. Pero oímos la conversación cuando nosotros la empezábamos a escuchar detrás de un matorral, mejor dicho, detrás de la pared, cuando él le dijo, mujer, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre para ustedes judíos pedirle a un samaritano, a una mujer de Samaria, un favor. Tenemos segregación, no tenemos trato uno con el otro. Pero él le dijo a ella, pero si conocieras quién es el que te está hablando. Oh, ahí está el asunto. Si conocieras quién es el que te está hablando. Yo estoy seguro que si todo pecador aquí, sintiendo la presencia y la atmósfera de estar sentados juntos en esta noche en lugares celestiales en Cristo Jesús, y ese pequeño sentir que le está diciendo usted, si conocieras quién es el que te está hablando, diciéndote, tú deberías tener esta experiencia, quizás esas personas estén correctas, es, usted está pensando en su corazón, ese es Dios hablando, si solo conocieras quién es. Si conocieras quién es el que te habla, tú me pedirías a mí de beber, y yo te daría agua para que tú no vinieras a sacarla de aquí. Y ella dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarle y demás. Pero él dijo, el agua que yo doy es vida, saltando para vida eterna. Y luego surgió la cuestión tocante al debate religioso a donde usted debería ir a la iglesia. Dijo, ustedes dicen que todos nosotros deberíamos ir a Jerusalén y nuestro padre Jacob abrió este pozo y dio de beber a su ganado y a su familia y nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y rápidamente él dijo, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren en espíritu y verdad. Y él dijo entonces, cuando él contactó el espíritu de ella y encontró cuál era su problema, él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. No hubo necesidad de decir más. Ella estaba convencida de que ese era el Mesías que fue prometido por el Antiguo Testamento. Ella olvidó todas las cosas del mundo. Aún dejó su cántaro de agua allí y entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y los hombres de la ciudad creyeron en él debido al testimonio de la mujer. Me pregunto si los hombres de Shreveport creerían en él esta noche. Si él siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, vendría al tabernáculo vida y haría las cosas que él hizo en aquel entonces, me pregunto si nosotros estaríamos tan convencidos que le pudiéramos decir a nuestro vecino y decir a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Me pregunto si pudieran decir esto entonces. Verdaderamente, este es el Mesías. Este Espíritu Santo, del cual ellos están hablando, el cual el mundo llama un fanatismo, es probado ser el mismo Mesías, con las mismas señales, y los mismos prodigios, y el mismo poder, y la misma liberación. Me pregunto si se pudiera decir así. Eso sería más protección que todos los refugios contra bombas que ustedes pudieran conseguir. Correcto. Eso sería una experiencia de rapto. Oh, todos ellos estaban convencidos. Ha de haber sido en ese momento que se oscureció. Y Satanás los vio solos sin él. Miren, eso es exactamente lo que el diablo quiere. Es ver a la iglesia sin Cristo. A mí no me interesa cuál sea su nombre, qué tanto este es su nombre en letras de oro. Nosotros somos la iglesia santa. Nosotros somos esto, no es la iglesia santa. No hay tal cosa como la iglesia santa. No hay tal cosa como el monte santo, las reliquias santas, o aún la gente santa. Es el Espíritu Santo en la gente que hace la parte santa. El Espíritu Santo. Dicen, oh, él es un hombre santo. Él no es un hombre santo, es el Espíritu Santo en el hombre. Yo siempre como que difiero con el dicho, los hechos de los apóstoles. Eso no fueron los hechos de los apóstoles, ellos eran hombres. Fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles que produjo la gran victoria. Y cuando Satanás vio a la iglesita sin Cristo, entonces él dijo, esta es mi oportunidad. Este es el momento cuando yo les enseñaré cómo blasfemar. Y él empezó a soplar su aliento y causó una tormenta allá en el mar. Y la pequeña barca estaba para hundirse. Tal vez allí, en el mar de Galilea, las olas se levantaban tan alto que casi ellos llegaban al fondo. Y tal vez, sobre cada ola que resplandecía y cada vez que el relámpago alumbraba, el diablo se reía allí y decía, yo los tengo ahora porque ellos se han ido sin él. Yo dije algo tocante a eso en una ocasión, y alguien me corrigió después. Dijo, pero hermano Branham, él los hizo que se fueran sin él. Yo dije, sí, pero ellos hicieron mal al hacer eso. Yo dije, cuando Elías y Eliseo, lo cual fue un tipo de Cristo y la iglesia, Eliseo recibió una doble porción del Espíritu. Estas cosas que yo hago, vosotros las haréis, y mayores que estas haréis. Cuando el manto que estaba sobre él, el Espíritu Santo que estaba sobre él, cae sobre la iglesia, porque él era un solo hombre. La iglesia es universal. Más que estas, vosotros haréis, porque voy al Padre. Y Eliseo sabía, más tocante a eso, siendo un profeta, que lo que la iglesia sabe hoy en día. Elías dijo, cuando ellos dijeron, en Gilgal, dijo, tú quédate aquí, el Señor me ha enviado más allá. Yo voy a la escuela de los profetas. Pero Eliseo dijo, como la iglesia debería decir hoy en día, vive Jehová, que no te dejaré. Porque él tenía un objetivo en su mente. Y sus motivos ciertamente estaban correctos. Cuando llegó a la escuela de los profetas, él dijo, tú quédate aquí, el Señor me ha enviado al Jordán. Él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él no lo podía dejar, él se quedó al lado de él, con sus dos ojos fijos en él, aferrado a él. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer hoy en día. No importa lo que venga o lo que vaya, aférrense a él. Si la iglesia se enfría, no importa lo que suceda, aférrense a la mano inmutable de Dios. Echen mano del Calvario y quédense allí. Esa es la manera para recibir algo de Dios. Aférrense a ello. No permitan que el diablo los aparte. Esos discípulos dirían, donde tú vayas, yo iré. Como Ruth, la moabita, a Noemí. Que tu pueblo sea mi pueblo. Donde tú mueras, moriré. Donde tú seas sepultada, yo seré sepultada. Donde esté tu Dios, yo. Ese será mi Dios. Yo me voy a quedar contigo. Esa fue la manera que ella ganó a vos. Esa es la manera que la iglesia gana a Cristo, sin importar lo que el mundo tenga que decir. Diga que usted perdió su mente, que usted ha hecho esto, eso o lo otro. Quédese con Cristo, aférrese a Él. Quédese con Él. Satanás vio eso. Yo creo que él lo ve hoy en día. Pero él nos ha bendecido. Y yo, hermanos, cuando el Pentecostés primero empezó a caer, hace 40 años o más, cuán grandes reuniones tuvimos. Pero ustedes saben, nos hemos metido en un programa de edificación. Tuvimos que tener iglesias y seminarios y cosas para nuestros pastores, para que ellos hablaran más elocuente, enseñándoles a ser doctores y haciéndolos supervisores generales y doctores de divinidad y todos esos grandes nombres. Satanás vio todo eso. Y ahora el mar está alborotado. Él ve que la iglesia se ha metido en un gran programa de edificación o en alguna clase de cosa fabulosa como esa y se fue sin él, haciéndose clásica, almidonada. Lo que nosotros necesitamos hoy es un avivamiento chapado a la antigua, un poder del Espíritu Santo otra vez, de vuelta en la iglesia. Dios sabe que necesitamos eso en todas las iglesias. Pero nosotros nos desviamos a lo clásico. Queremos actuar como el resto de las iglesias, el resto. Ustedes son un pueblo peculiar, un sacerdocio real, una nación santa, separado y llamado a salir fuera. Dios sabe que necesitamos otra vez el Espíritu Santo de vuelta en la iglesia. Aun si tuviéramos que, no importa lo que tuviéramos que hacer, solamente que no lo dejen a Él, quédense con Él. Algunas veces significa mucho, algunas veces les cuesta a ustedes algo. Cualquier cosa que no les cueste a ustedes algo, no vale la pena tenerla. Todas las grandes cosas se tiene que pagar por ellas. La razón que estamos adorando hoy, que tenemos la libertad de religión en este día de Acción de Gracias, esto costó la sangre de muchos americanos, millones de ellos. Vale algo. Y si vale algo, merece morir por ello. Y esta religión que tenemos, este Espíritu Santo del Pentecostés, que ha posado sobre nosotros, que nos trajo de nuevo a un Jesucristo resucitado que está vivo después de 1900 años, merece todo nuestro tiempo y nuestros esfuerzos. Y todo lo que hacemos vale todo para nosotros. Tú, el torrente de toda mi consolación, dijo Fanny Crosby, más que vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti, o a quién en el cielo sino a ti? No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Seguro que sí.
necesitamos regresar y aferrarnos a Él. Los discípulos vieron que todas las esperanzas se habían perdido. Nosotros casi estamos en ese lugar hoy en día. Todas nuestras naciones unidas, grandiosas y hermosas, de $1,000,000, iglesias de las Naciones Unidas y edificios de iglesia de $1,000,000 y demás de ese tipo. Una bombita atómica destruirá toda la cosa. Correcto, pero oh, ven y compra de mí, dijo Jesús. Aceite, vino, oro refinado en el fuego. Cuando el mundo esté todo en fuego, yo quiero algo que sostenga en ese entonces. Yo quiero algo. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Permíteme que me esconda en ti. Permíteme que me esconda en ti. Carlos Wesley, creo yo, cuando él iba caminando, se aproximaba una tormenta y un pajarito voló a su pecho. Él estaba tratando de obtener inspiración para una alabanza y él se lo llevó a su cabaña pequeña y lo retuvo allí hasta que la tormenta pasó. Cuando él salió, lo traía en su dedo y voló. Entonces él escribió esa alabanza. Escóndeme en la roca de la eternidad. Ahora, entonces, cuando ellos vieron eso, mejor dicho, él vio eso, Satanás empezó a soplar su aliento venenoso, y él los empezó a perturbar. La pequeña barca ya estaba casi destruida, y me pregunto esta noche, en nuestra pequeña barca en la que estamos navegando en los mares majestuosos de la vida, si quizás Satanás ha perturbado su viaje, ha puesto cáncer en usted, le ha dado amor por el mundo, usted se ha apartado de Dios, lo ha perturbado usted en algo, los problemas han venido. Todas las esperanzas de vivir se han perdido. Pero ¿sabe usted? Como fue en ese entonces, así es ahora. Jesús no se ha ido muy lejos. Yo creo que Él subió el monte más alto que había en la región, para que así Él, mientras más alto sube usted, más lejos puede ver. Él subió hasta la cumbre del monte para que así Él los pudiera vigilar. Todo el tiempo que venía la dificultad, Él estaba sentado allí arriba vigilándolos. Y déjenme decirles a ustedes, cuando Él, ellos lo mataron en la ciudad de Jerusalén, y lo sepultaron en un sepulcro prestado, pero en la mañana de Pascua, cuando Él resucitó, Él empezó a subir. Él subió más allá de la luna y las estrellas, hasta que Él se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Y sus ojos están en el gorrión, y yo sé que Él cuida de mí, dijo el poeta. Y yo veo este día acercándose. Cuando el profeta dijo, vendrá un día en estos últimos días, que no será ni noche ni día, solo penumbra. Pero él dijo, al caer la tarde habrá luz. Ahora las luces, el sol se levanta en el este, se oculta en el oeste, el S-O-L, y el H-I-J-O, que se levantó en el este, pero la gente del oriente también brilló en un avivamiento de Pentecostés. Señales y prodigios de su resurrección aparecieron entre ellos. Las obras que él hizo, ellos las hicieron. Él les dijo en San Juan 14:7, creo que es, él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Todavía un poco y el mundo no beberá más, pero vosotros me veréis. Vosotros, la iglesia y el creyente. Vosotros me veréis. Él prometió que Él estaría con ellos siempre, aún hasta el fin del mundo. Yo no os dejaré ni os desampararé. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. ¿Cómo? ¿A quién? A toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Él todavía es el mismo Cristo. Luego viene un día, hay un día que está transcurriendo, un periodo de tiempo, un día de penumbra, como se pone aquí en Luisiana y Arkansas, por toda la región, neblinoso. No se puede ver el sol, sin embargo sabemos que el sol está dando luz. Hemos tenido la luz suficiente para formar denominaciones. Hemos tenido la luz suficiente para unirnos a la iglesia. Hemos tenido la luz suficiente para aceptarlo a Él como Salvador. Pero el profeta dijo, el sol brillará en los últimos días, en las últimas horas. Al caer la tarde, habrá luz. El sol ahora se está ocultando, se levantó para la gente del oriente y se está ocultando para la gente del occidente. Y el mismo sol que brilló en el este se oculta en el oeste, se levanta en el este y se oculta en el oeste. Es el mismo sol. Y estamos viviendo en los últimos días. Cuando ha llegado el día que el mismo Hijo, el mismo H-I-J-O, el mismo poder del Espíritu Santo está cayendo sobre la gente del occidente, igual que cayó sobre la gente del oriente, mostrando la misma luz del Evangelio. No teologías, ni iglesias, ni organizaciones, ni unirse, sino un poder, una evidencia de la resurrección, y su poder de sanidad y señales y prodigios de Él que están entre ellos en los últimos días. Al caer la tarde habrá luz. Estamos aquí, ya hemos llegado. El este ha avanzado hasta cierto lugar, la civilización ha venido del este hasta el oeste. Nosotros estamos ahora en la costa del occidente. Si seguimos más adelante, regresaremos de nuevo al este. Estamos en el tiempo del fin, las barcas se están despedazando, las civilizaciones se están derrumbando, las iglesias se están destruyendo. Esa alabanza que fue escrita hace años, naciones confusas. Israel despertando. Ella ahora es una nación propia. Israel está en su tierra natal. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles, cargados de horrores, contados han sido. Oh, vuelve a tu reino, Israel. Este no es el tiempo para enfriarse. Este es el tiempo para calentarse. Este es el tiempo para las reuniones de oración. Estamos entrando en la edad de la Odisea. Es tiempo para venir a Dios. Tiempo para un avivamiento. Cuando encontré al hermano Lyle allá hace un rato, él dijo, hermano Branham, hay ahora una señal de avivamiento aquí en cada reunión, gracias a Dios. Eso es lo que queremos, oh Dios, envíe el poder ahora mismo. Queremos un avivamiento, no una unión de iglesias, sino un avivamiento, revivir lo que está en nosotros. Esos discípulos no cometamos el mismo error que ellos cometieron. Mientras todas las esperanzas se habían perdido, ellos pensaron que nunca más tendrían un enviamiento, que ellos nunca más en su vida verían a Jesús mientras ellos estuvieran aquí. Pero allí, en la hora más oscura, cuando todas las esperanzas se habían perdido, Él vino andando a ellos sobre el agua. Él viene andando hacia nosotros hoy en día, andando sobre el agua. Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto son muchedumbres de pueblos. Cuando vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, andando, obrando entre su pueblo, haciendo las mismas cosas que Él hizo en el pasado, esos discípulos y demás lo reconocieron que era el Mesías. Conmovió sus corazones. Debería conmover nuestros corazones, pero no cometamos el error que ellos cometieron en el mar de Galilea esa noche. La única cosa que los podía ayudar, la única cosa que los podía salvar, la única cosa que los podía liberar, ellos le tenían miedo y ellos pensaron que era un fantasma. Eso es exactamente correcto. No cometamos el mismo error. Si Él, quien es omnipresente, siendo omnipotente, el que conoce y oye ahora, si únicamente anduviera entre su pueblo esta noche, si Él únicamente hiciera las cosas que Él hizo en ese entonces, para que ustedes puedan ver que este evangelio que estamos predicando no es una teología hecha por el hombre, no es una teoría hecha por el hombre, sino que es el poder de la resurrección de Jesucristo andando entre su pueblo. No tengan miedo de Él. Es la única cosa que los pueda ayudar. Cuando ustedes oigan a la gente decir, los días de los milagros ya han pasado, el Espíritu Santo no es como solía ser. No crean ustedes eso. Cristo resucitó de los muertos. Él vive esta noche. Mi oración es que Él ande entre nosotros esta noche y obre y sane a los enfermos y haga las mismas cosas que Él hizo en ese entonces, mostrándonos que Él está con nosotros, que Él es el mismo, no temáis, yo soy. Oh, dicen, ese hombre tiene una mente poderosa, esa mujer tiene. No es eso, no es psicología. Toda esta gente es gente común. Y no importa cuánto Cristo me unja, Él los tiene que ungir a ustedes también para que lo crean. Muchos milagros Él no pudo hacer a causa de la incredulidad de ellos en su propia ciudad. Él los tiene que ungir a ustedes igual que me unja a mí. Si Él viene en esta noche y nos unge a todos, ¡oh! Eso es lo que quiero ver. Es la unción del Espíritu Santo en la iglesia sobre la gente. Cristo. Luego la gente dirá, Pablo dijo, el gran San Pablo dijo, si todos están reunidos y uno habla en lenguas y nadie interpreta, si el indocto entra, entonces el indocto saldrá y dirá, todos ustedes están locos, en otra palabra, dementes, todos hablando en lenguas y ningún interpreta. Pero dijo, si hay un profeta y el que profetiza da a saber el secreto del corazón, entonces se postrará sobre el rostro y dirá, verdaderamente Dios está con vosotros, pues siempre ha sido que el pueblo de Dios reconoce al profeta. La Biblia dice allí, Dios dijo, si hay un hombre entre vosotros que es espiritual o un profeta, yo el Señor me daré a conocer a él, y lo que él diga, si se cumple, entonces óiganlo. Esa es la razón que esos judíos de ese día estarán sin una excusa, porque ellos vieron que lo que Moisés dijo se cumplió en Jesucristo. Lo que Isaías dijo, lo que el Antiguo Testamento dijo, fue vindicado en Jesucristo. Y él fue el profeta, y él dijo la verdad, y Dios mostró su señal. Pero por supuesto, sabemos que ellos tenían que ser cegados, porque nosotros no hubiéramos tenido oportunidad, pero ellos fueron cegados para que nosotros pudiéramos tener oportunidad. Así que si el tronco fue santo y nosotros somos una vid injertada, más nos valdría vigilar cómo andamos. No seamos hijos de la noche, andemos en el día. Y si el Espíritu Santo viene esta noche, levanta a Jesús de los muertos. Él prometió, todavía un poco, y el incrédulo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo, y yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo, la consumación. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo, y las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. ¿No es esa una promesa? Es una promesa, pero ¿funcionará? Esa es la cosa. Si eso funciona, entonces todo funciona. Si él puede probar que está vivo, y él puede probar que está vivo, si ustedes lo dejan, que lo prueben ustedes, y yo lo dejo, que lo prueben mí. Eso a ustedes y ustedes a mí. Que él está vivo, entonces él está andando entre su pueblo en esta noche en medio del agua, como él lo hizo en ese entonces. No tengamos miedo de él, pero creamos en él. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Oh Señor, quien trajo de nuevo a Jesús de entre los muertos y lo ha presentado a la iglesia para él mismo declarar que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos tan contentos que por todo el mundo hemos visto a los paganos entrar a las reuniones con un ídolo en su mano y el hechicero con todos sus encantamientos tratando de echarlos y ver que él se queda paralizado, adormecido por el Espíritu Santo, ver al nativo, adorador pagano, quebrar su ídolo en el suelo, y decir, que ese Dios sea mi Dios, el Dios de poder, tú eres Jehová, el Dios de poder, el Dios de milagros. En nuestra propia tierra natal, estamos tan contentos, Señor, ver que aún eruditos y maestros están hambrientos y sedientos. Oh, tú dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y saber hoy en día que grandes hombres están viendo que la luz está saliendo. Oh Dios, estamos contentos hoy de ver a Israel entrando en su tierra natal, una nación, la bandera de la estrella de seis puntas de David ondeando allá, y esos judíos regresando, diciendo que ellos no regresaron para morir en la tierra natal, sino que regresaron para ver al Mesías. Y Dios, sabemos entonces que nuestros días están contados, estamos observando, así como Noé observó a Enoch, y supo inmediatamente que después que Enoch se fue, el juicio iba a azotar la tierra. Cuando vemos el arca de los judíos siendo preparado otra vez, sabemos que la traslación está a la mano. Estamos esperando, Padre, y te pedimos esta noche, en este grupo pequeño que tú nos has dado, que se ha parado allí al grado que sus piernas están adoloridas, te pido que tú los recompenses, Señor, esta noche, bendícelos. esas mujeres y hombres que están enfermos y tienen sus niñitos aquí, que ellos se tranquilicen ahora mismo y sepan que toda la armadura de Dios es sobrenatural. No hay nada natural, todo es sobrenatural. Por lo tanto, para ser un cristiano debemos creer lo sobrenatural, porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y la armadura de Dios es amor, gozo, fe, paz, bondad, mansedumbre, gentileza, paciencia, el Espíritu Santo. Todas esas no se ven, pero ellas son reales, ellas no mueren, ellas viven eternamente. Sabemos que amamos a nuestros amados al grado que los podemos tomar en nuestros brazos, nuestros niñitos, y abrazarlos y apretarlos contra nuestro pecho, y todavía no nos podemos sentir satisfechos. Queremos meter nuestras almas en sus almas. Miramos la tierra mientras veníamos hoy y vimos el pasto muriéndose, los árboles muriéndose. Y yo pensé, sí, Señor, y yo me estoy muriendo y todo el mundo se está muriendo. Seguramente que hay un mundo en alguna parte que vive. Pongamos nuestra brújula y nuestra ancla esta noche y naveguemos mientras nos soltamos de la bahía de este mundo para volar en fe a Él quien dio la promesa. Ahora, Padre, se ha pedido que yo tenga una fila de oración esta noche para que la gente te pueda ver a ti venir y hacer las obras de las que acabamos de hablar. Tú dijiste, si un hombre cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y estas señales seguirán a los que creen. Y por esto los discípulos supieron que había un Mesías, y que esa era su señal. Y tú dijiste, como fue en los días de Noé, y en los días de Lot, y comprendemos que en los días de Abraham, hubo un moderno Billy Graham, que fue a Sodoma y predicó el Evangelio y sacó a Lot, la iglesia natural. Pero con esa iglesia espiritual, Abraham, Sara, hubo uno que se quedó con ellos, que les mostró la señal de lo sobrenatural. Cuando él tenía su espalda hacia la tienda, él dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía él que él tenía una esposa? Él dijo que él era un extranjero. Dijo, en la tienda detrás de ti. Y él le dijo que lo visitaría de acuerdo al tiempo de la vida. Y Sara, dentro de la tienda, se rió dentro de sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió ella? Eso era una señal, justamente un poco antes que el mundo fuera quemado. Tú dijiste, como fue en aquel día, así será en este día. Dios, tú todavía tienes ángeles. Y comprendemos que ese ángel fue manifestado en carne humana. Pues pronto él desapareció en la presencia de Abraham, y Abraham lo llamó Elohim, Dios. Ahora, Señor, ven a nuestra carne y santifícanos esta noche. Y muestra las mismas señales que tú mostraste en Sodoma, para que si hay un incrédulo parado aquí o sentado en alguna parte, que ellos puedan ver que estamos en el tiempo para que caiga el fuego. Pues fue fuego en los días de Lot, cuando este ángel se dio a conocer. Envíalo esta noche, Padre. Nos rendimos a tu Espíritu Santo, que Él haga las cosas que Jesús hizo, como Él lo hizo antes de su crucifixión. Y entonces, cuando Él hizo eso, ante Cleofas y el otro discípulo, cuando Él los tenía a cuarto cerrado, cuando ellos iban camino a casa, ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Debido a que Él hizo algo como lo había hecho antes de su crucifixión, ellos supieron que Él era el Señor resucitado. Ahora, Padre, haz las mismas cosas esta noche entre nosotros de las que estaban hablando sus discípulos en la pequeña barca de quienes hablamos esta noche. Que muchos vayan por la calle diciendo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.